Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde nos escuchen. Bienvenidos a una nueva emisión de charlas aquí en Mote Radio Podcast. Como es de su conocimiento, los conversatorios que aquí mantenemos se vinculan a temas referentes a la comunicación, la radio y el periodismo y todos esos temas afines y vinculados. Estamos en directo desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, acá en Cuenca, Ecuador, la tercera ciudad de nuestro país. Y nos conectamos directamente a Madrid, España, con Francisco Isusquiza, a quien describiremos, según lo que hemos podido percibir y leer desde su página web y también desde su cuenta de Twitter. Él es locutor de radio especializado en radio online y podcasting. Actualmente presenta La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast y ha arrancado su propia empresa de consultoría, producción y sonorización de podcast llamada Yes We Cast. También se le ha escuchado en Cuaderno de Podcasting y El Enganche en Spain Media Radio. Empezó a hacer radio en el año 2003 y desde entonces ha pasado por Radio Enlace, COPE, Onda Cero, Punto Radio, Es Radio, Radio 4G, Spain Media Radio y Podium Podcast. En los últimos años se ha especializado en podcasting, un camino que guarda un gran futuro para la radio, según lo que describe en su página de internet. Y ya también ha abierto su blog para compartir lo que ha aprendido. Además, el año pasado escribió y publicó El Gran Cuaderno de Podcasting, una obra que realmente vale la pena leer y analizar. Y su página web es www.franciscoisusquiza.com. Es así que en este portal, con esta bienvenida, queremos decirles a ustedes de que con Francisco vamos a abordar un tema importante que está en pleno crecimiento, que es el tema del podcast. Con él queremos definir sus conceptos, sus características y potencialidades. Así es que en esta primera parte ya estamos conectados directamente 8 horas después hacia, como ya dijimos, hacia España. Quiero saludarte, Francisco. Gracias por charlar con Mote Radio Podcast. Te cuento un proyecto que nació oficialmente, entre comillas, en enero del año 2019, cuando lo presentamos públicamente. Pero 3 años antes, hablamos del 2016, ya viene de generar algunos contenidos. Francisco, buenas tardes. Acá en Cuenca, Ecuador, saludos a la distancia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, como decías, me gusta eso de 8 horas después. Saludos desde el futuro, desde dentro de 8 horas.
qué bueno, Francisco, bienvenido. Y como hemos dicho, ya hemos descrito un poco de quién eres tú y por qué te hemos invitado a hablar de podcast. Sin duda es algo que nos apasiona cada vez más a quienes venimos del mundo de la radio. Así es que antes de empezar con aquello, simplemente recordar a la gente que Mote Radio Podcast, también en medio de esta pandemia que se está trasladando, digamos, de diferentes circunstancias en el mundo entero, tienes también su responsabilidad social y desde hace algunas semanas hemos estado regalando, obsequiando mascarillas para la gente que quiera. Así es que la gente que desea una mascarilla de Mote Radio, ya les diremos pronto cómo obtenerlas. Pero antes de la charla interesantísima que tendremos hoy, Francisco, te pido menos de un minuto para una pausa y arrancamos directamente con el tema.
En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa.
Gracias, Francisco. Y bueno, reiterando a la gente, les recordamos que estamos charlando con Francisco Isusquiza acerca del podcast. Francisco, lo primero que quisiera plantearte, y bueno, porque este tema del podcast es un camino que estamos descubriendo y redescubriendo, sobre todo quienes estamos en este lado del continente, que realmente hay que ser sinceros, estamos también un poco desfasados en algunos temas. Yo quisiera pedirte, antes de empezar esto, tu concepto acerca de lo que es un podcast, un podcasting, un podcaster, desde tu experiencia y análisis e investigaciones que has realizado.
Lo primero, déjame que te diga, dices lo de que vais un poquito más. Todos estamos aprendiendo en este campo. No hay nada escrito. Yo siempre digo que el que afirme que sepa, está mintiendo, porque no sabemos ninguno, da igual en la parte del mundo en la que estemos. Esto se está descubriendo entre todos ahora. Dicho esto, tu pregunta es la gran caja de Pandora que se abre muchas veces en el mundo del podcasting, porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Mi opinión, hay una respuesta, voy a decir técnica, ¿vale? Que no voy a ahondar mucho en ella, pero un podcast es una serie de audios sindicados mediante un RSS en internet. Va a haber gente que diga qué. Entonces lo voy a explicar más fácilmente. Para mí un podcast es una creación de audio diseñada para ser escuchada directamente en internet, de forma atemporal. Y en esto entran muchas cosas. Un programa de radio que ha, digamos, enlatado sus contenidos para que luego estén disponibles en internet. Programas directamente diseñados para consumirse en la red. Creaciones de audio que se cuelgan en podcast y luego se ponen en radio. Por definir, para que la gente lo entienda, programas de radio que se cuelgan en internet. Así de fácil. Dentro de esto hay muchísimas opciones.
¿Un podcaster?
Pues un podcaster es alguien que hace un podcast.
¿Un podcasting?
Bueno, el podcasting es la actividad, claro, hacer podcasting, hacer un podcast.
Perfecto, yo creo que realmente esa es la pedagogía que queríamos compartir contigo. Y Francisco, ¿consideras tal vez de que en los últimos años este tema del podcast tiene más auge que años atrás, tal vez desde cuándo? Y no sé, en base a tu libro, a tu experiencia, a lo que se vive allá, ¿qué tipo de público es el que consume el podcast? ¿Adultos, adultos mayores o jóvenes, niños, no sé?
Sobre todo te puedo hablar de la experiencia de España, que es lo que yo más conozco, pero evidentemente uno mira mucho a Estados Unidos, que es el referente en este sector. Aquí en Europa, en el mundo anglosajón, también hay muy buenos referentes y en Latinoamérica en general empieza a haber también casos de éxito muy importantes. Entonces, por resumir, se suele decir que el podcast estalla en Estados Unidos en el año 2014 a nivel popular, cuando se lanza el podcast Serial, que es una investigación de un crimen real, que se convirtió en algo tan escuchado que llegó a ser tema de conversación habitual en grupos de amigos, en bares, como quien ve una serie de televisión o una película. Oye, ¿has visto tal? ¿Has visto cuál? Bueno, pues has escuchado Serial, llegó a ser ese tema de conversación. Eso ocurrió en Estados Unidos. A España nos llegó un poquito más tarde. En aquellos años, 2014, 2015, ya llegaban las primeras iniciativas de corte profesional al podcasting en España. Aquí fueron Cuonda y Spain Media Radio las dos primeras que se lanzaron a intentar rentabilizar, profesionalizar, ganar dinero, vamos a decirlo así, con esta actividad. En 2016 ocurrió algo muy importante para nosotros y que también ha tenido sus ramificaciones en el continente americano, que fue el lanzamiento de Podium Podcast, la plataforma de podcasting del grupo Prisa. Prisa, que es propietario de varias de las cadenas más grandes de España, como son la cadena SER o los 40 principales, y que también tiene negocios en Latinoamérica y que ha llevado Podium Podcast a otros países. Eso fue un espaldarazo para que la gente que nos queríamos dedicar a esto dijéramos, mira, si en la cadena SER están apostando por esto, es que algo hay. Y cada vez más gente, más compañeros, más creadores se fueron interesando por realizar nuevos proyectos. Y hasta hoy, 2020, si tú miras en 2020 el escenario del podcasting, a nivel, voy a decir, hispanohablante, no tiene nada que ver con lo que estoy describiendo en 2014, 2015, 2016. Tenemos cada vez más plataformas, más creadores de todo tipo, gente de radio y no de radio, gente que viene de redes sociales, profesionales de diversos ámbitos, empresas que se están lanzando a crear sus podcasts y plataformas muy importantes, ya no solo la cadena SER en España, sino, por ejemplo, ha sido tremenda la irrupción de Spotify, que tiene muchísimo calado en todo el mundo. Y ahora empieza a haber otras empresas, pues como Amazon, que ya llega en breve, por ejemplo, a España. O aquí tenemos una empresa danesa que acaba de aterrizar, que se llama Podimo, que ha venido también muy fuerte y que va demostrando que esta tendencia de la que estoy hablando, de la, que nadie me entienda mal, profesionalización del podcasting, intentar ganar dinero, vamos a hacer negocio, es cada vez una realidad más palpable.
Francisco, en el podcast que quedó colgado de la presentación de tu libro, se habló de algo que me pareció bastante, bastante útil, bastante interesante y bastante también para reflexionar, y es que se decía de que todos quieren hablar de lo mismo, pero hay tal excesiva cantidad de información que hay que saber marcar la diferencia de un producto, de un podcasting, porque todos queremos hablar de arte, de periodismo, de fútbol, etcétera. Tal vez, ¿cómo marcar esa diferencia en el podcasting?
Bueno, es que todos somos únicos. Todos tenemos una manera de contar historias que es propia, todos tenemos un enfoque propio, todos tenemos algo que aportar. Siempre cuento un ejemplo en este sentido. Una vez recibí un correo de un chico de 16 años, tenía, y me decía, hola, mira, soy estudiante en el colegio, me encanta la historia, me gustaría hacer un podcast de historia, pero no estoy convencido porque hay 10.000, y es verdad que hay muchos, de historia. Y mi respuesta fue, mira, hay muchos, tienes razón, pero estoy seguro de que no hay muchos, por no decir que apuesto que no hay ninguno que lo haga un chaval de 16 años. Y estoy convencido de que hay muchos chicos de tu edad o similar que tienen pasión por la historia y que en el colegio son vistos como un bicho raro, como un empollón, como no muy popular. Oye, pues a lo mejor haces amigos, encuentras gente que comparte tu misma pasión. Aquí en España tenemos un caso de un profesor de historia que se llama Juan Jesús Pleguezuelos, que comenzó a hacer un podcast de historia para alumnos de selectividad de la prueba de acceso a la universidad en España. No es un contenido que en un principio digas va a volver loca a la juventud, pues funciona muy bien, es uno de los podcasts más escuchados del país y de hecho ahora se ha metido en TikTok, en esta red social, y está reventándolo. Los chavales le adoran. Entonces, mira, siempre hay hueco para hacer algo propio, un enfoque, una mirada, un punto de vista propio que haga que tu podcast, por muy manido que esté el tema, sea diferente a los demás.
Perfecto. También otra de las situaciones que quisiera plantearte, porque aquí en Ecuador, en Cuenca, hay mucha gente que quiere hablar, pero no puede o no se atreve. Sin duda que para grabar un podcast, y también lo que he escuchado y he leído de otros podcasters, es que con un podcast arrancas con una idea y una herramienta de grabación, que puede ser el celular o el móvil. Esto suena sencillo en teoría, pero tal vez, ¿qué crees tú que debemos pensar y tener antes de producir?
Para mí es la idea, siempre, la idea. Yo recomiendo, hay gente que me pregunta, quiero hacer un podcast y no sé de qué hablar. Y yo digo, del tema del que hables con tus amigos en reuniones, en los bares, por ejemplo, cuando quedéis a tomar algo, durante horas y horas y horas. ¿Cuál es ese tema que os vuelve locos? ¿Cuál es ese tema que te apasiona y que podrías estar charlando sobre él? Vete tú a saber cuánto tiempo. Pues ese es el tema de tu podcast. Para cada uno es diferente. Yo no puedo decirle a alguien de qué tiene que hablar, pero seguro que cada persona sabe cuál es ese asunto, ¿no? Eso primero. Y luego, doy varios consejos. Primero, no tratar de hacerlo perfecto desde el inicio, porque no lo vamos a hacer perfecto. Y si tratamos de llegar a ese punto desde el primer momento, no vamos a arrancar nunca, ¿eh? Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Empieza por donde puedas, empieza con lo que tengas. Afortunadamente no es muy caro comprar un micrófono USB o apañártelas para conseguir una calidad de sonido decente. Y si no puedes porque no tienes un duro, no tienes dinero, da igual, empieza con lo que tengas. Ya irás avanzando, ya te lo pedirá el cuerpo. También es muy importante saber hasta qué punto te puedes comprometer con el proyecto, porque al principio, cuando iniciamos cosas como esta, un podcast, un blog, lo que sea en la vida, vamos con muchísimas ganas, ¿no? ¡Guau! Esto va a ser precioso. Y cuando va avanzando el tiempo, te das cuenta de que lo que parecía muy bonito, luego, pues que me lleva más tiempo del que parece, es que esto no es tan fácil, es que tengo que hacer 27 cosas. Entonces tienes que conseguir el compromiso perfecto entre tu tiempo disponible y lo que te exija este proyecto de podcasting. Teniendo la idea, teniendo claro que hay que arrancar por algún sitio y sabiendo hasta dónde podemos llegar, es un buen inicio para comenzar un proyecto y luego ya darle tiempo, esto es a largo plazo, darle tiempo y ver hasta dónde llegamos.
Eso de a saber hasta dónde llegar, ¿cómo lo voy midiendo? ¿En el tiempo, según mi interés, según mi compromiso, o debo plantearme una meta, no sé, una misión y una visión?
Todos tenemos objetivos cuando empezamos estos proyectos. Todos nos imaginamos algo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Puede ser desde quiero ganar dinero con esto, quiero dedicarme plenamente a esto. Puede ser quiero conocer gente que le guste lo mismo que estoy haciendo. O puede ser quiero pasármelo bien con unos amigos. Este último objetivo es el más fácil de todos, ¿no? Si grabas y te lo pasas bien y ya está y te da igual el resto, pues fenomenal. Si quieres conocer gente, pues además de grabar tus podcasts, tendrás que preocuparte de, oye, darlo a conocer, moverle un poquito para que llegue a nuevos públicos. Y si no es muy difícil conseguir ese segundo objetivo, lleva un poco de tiempo, por supuesto. Todo en internet y en la radio es lento. Y el tercero ya es el más complicado. Si quieres obtener un retorno económico, vas a tener que pensar siempre a largo plazo. Salvo que seas alguien que traiga una comunidad de una red social ya existente o que seas más o menos conocido, vas a tener que empezar de cero. Y nada en la vida se consigue de un día para otro. Y además en radio, en podcasting también, y tú lo sabes bien, se trata de conseguir una relación de confianza con los oyentes. Y la confianza en la vida no se gana de un día para otro, ni en la radio ni en ningún sitio. Entonces, si eso es lo que queremos conseguir, vamos a darnos tiempo y vamos a ponernos objetivos realistas.
Perfecto. Francisco, una de las cosas que yo he notado en tus twitters, en tu Facebook, en tu página web y en lo que publicas, es esa pasión que le tienes al podcast. ¿Por qué te apasiona el podcast? Y no sé, tal vez, ¿qué tiene de especial o diferente en comparación a los contenidos de la radio tradicional? Que puede ser en la web o puede ser en el AM, en el FM, pero ¿por qué te apasiona la radio y qué diferencia tiene con lo que ya conocemos?
Soy muy pesado con esto del podcast, muy pesado en redes sociales ya. Es por abrasión ya esto. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo llevo dedicándome a la radio bastantes años ya, 10, 15 años. Y yo me aburría, sinceramente me aburría. Me pasaban dos cosas, que me aburría lo primero y que no encontraba mi hueco. No sabía, estaba buscando, intenté en deportes, intenté en entretenimiento, intenté en música, intenté en la parte más digital y yo no encontraba mi hueco. Y aquí en el podcasting lo he encontrado. ¿Por qué? Primero porque, como te decía, me aburría y en el podcast no hay barreras.
Pero ¿por qué te aburrías?
Claro, claro, voy a eso. Me aburría porque al final en la radio española, por lo menos, los esquemas están muy cerrados. A medida que se han ido profesionalizando las emisoras y sobre todo muy condicionadas por los métodos de estudios de audiencia, prácticamente en horarios decentes solo hay dos temas, política y deportes. Es más, política y fútbol, ¿vale? No hay más.
Sí. Entonces, pasa igual acá.
Claro, parece que si no hablas de política o de fútbol y además, como con las crisis económicas, cada vez hay menos gente en las emisoras, se tiende más a tertulias larguísimas, a buscar polémicas, a no trabajar temas, no es rentable dedicar tiempo al periodismo, entonces se buscan recursos más baratos y a mí eso me aburre. En la radio española, siempre pongo el mismo ejemplo, si tú quieres hacer algo creativo, hablar de otros temas que no consideran los directivos de radio que tienen el suficiente público objetivo, te mandan o al fin de semana o a las madrugadas. Y como te pases de original, te van a mandar a las madrugadas del fin de semana, con lo cual no te va a escuchar nadie. Entonces, claro, aparte, con la crisis económica que he mencionado y con los despidos que ha habido, básicamente la gente en radio estábamos compitiendo unos con otros por ser más baratos que el de al lado. Es completamente absurdo que cada uno se lo imagine en su sector de trabajo. No, es que yo cobro menos que este, entonces contrátame a mí. Entonces luego el otro dice, ¿a cuánto cobras tú? 1,000. Ah, pues yo 900. Pues, ¿a qué jugamos, no? Entonces yo estaba descontento, además en la radio donde estaba trabajando, no era feliz con la vida que llevaba allí y tal, y decidí dejarlo porque veía que el podcasting rompía con todo esto. Yo no sabía si había posibilidad de hacerlo de manera profesional, me tiré a la piscina sin saber si había agua y afortunadamente la ha habido. Pero yo veía que me permitía, por un lado, conjugar mi pasión con la radio, con mi afición por internet, y segundo, el intentar buscar públicos interesados en otros temas que no son ni política ni fútbol y que además ya estaban yendo de manera natural a la radio, a los podcasts, a escuchar lo que les estaban poniendo en la radio a las 3 de la mañana, porque nadie se queda despierto a las 3 de la madrugada para escuchar la radio, pues lo escuchan en podcast. Ya tienes una tendencia que te está diciendo que el público quiere otras cosas. Bueno, pues por eso me gusta el podcasting, porque podemos explorarlas.
Perfecto. Quiero aquí hacer una segunda pausa, Francisco. Claro. Y ya a la gente sí decirle de que esto no es un concurso, no queremos que simplemente es un aporte. Si es que la gente que esté viendo esta reproducción a través de nuestra página de Facebook, simplemente que diga yo quiero y se lleva estas dos mascarillas. Es un pequeño aporte, forma parte de nuestro aporte, de nuestra responsabilidad social dentro de lo que se puede y creemos que es algo útil. Así es que escriban, simplemente pongan yo quiero, tenemos para el día de hoy dos mascarillas disponibles y son absolutamente suyas, sin ningún tipo de concurso ni nada, porque esto forma parte de otro tipo de perspectiva. Francisco, una pausa igual de pocos segundos y retornamos a seguir hablando de podcast.
En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa.
Perfecto. Seguimos aquí en Mote Radio Podcast, conectados directamente a Madrid, España, con Francisco y Susquiza. Francisco, aquí hablando de podcast, ¿realmente crees tú que el podcast tiene que ser especializado hacia un nicho o tiene que ser abierto para hablar de todo a todo momento, como es la parrilla de la radio tradicional?
Tengo un cliente y sin embargo amigo, parece que nos quiere bien, que se llama Pepe Rodríguez, que él opina que el señor todos los públicos ha muerto. Cuando tú ves otros medios de comunicación como la televisión, con las plataformas de series y de deportes, o las publicaciones escritas en internet, te das cuenta de que cada vez se dirigen más a nichos y menos a públicos generalistas, porque el sector generalista primero está copado por los grandes medios que están perdiendo audiencia poco a poco, ¿no? ¿Hay oportunidades de hacer podcasts más generalistas? Sí, sí. Yo, por ejemplo, presento La Escóbula de la Brújula, que es un podcast dedicado a la historia, a las leyendas, pero que tiene muchísima audiencia y que tiene, como tiene mucha audiencia, un perfil muy diverso, ¿no? Pero luego hay muchos podcasts, entre los cuales yo también trabajo muchos, que tienen un perfil más concreto. Y si consigues, la ventaja que tiene eso es que si consigues juntar a todo el público de ese perfil, que no será muy grande, pues ya puedes ir a las empresas del sector interesado en ese público que puedan patrocinarte. Con lo cual, a veces tienes que asumir que no vas a tener una audiencia millonaria, pero que a lo mejor eso te lleva a tener más posibilidades de rentabilización. Mira, aquí hay un ejemplo que me encanta mencionar siempre, que es que aquí en España hay un podcast dedicado a las figuritas del... ¿Cómo se llama? El Warcraft, creo que es. O no sé, figuritas de juegos de rol. Hay un podcast dedicado a eso. Yo no sé cuántas personas juegan a ese juego en España. No sé, ¿qué serán? ¿2.000? ¿3.000? ¿5.000? No es mucho para la radio. Pero como consigas a esos 2.000, 3.000, 5.000 oyentes... Claro. Ya está, has reventado el mercado de las figuritas y seguro que tienes una empresa o la propia fabricante del juego o fabricantes de pinturas o lo que sea que te ponen publicidad, no necesitas más.
Francisco, varios medios de comunicación tradicionales allá en España, en Estados Unidos y acá en Ecuador están incluyendo en sus ediciones digitales sobre todo el tema del podcast. Por ejemplo, el resumen noticioso de lo más destacado del día o reportes o podcasts propiamente dichos. Y esto hablando especialmente de los diarios, ¿no? De los grandes diarios que existen en el mundo. ¿Por qué crees que están dando este efecto o este paso a incluir en sus ediciones un podcast cuando antes de ellos pensaban únicamente en el tema escrito?
Bueno, porque ya tenemos que dejar de pensar en dos cosas. Primero, ya en muchos sitios no se habla de radio, se habla de audio, ¿no? Eso incluye también internet. Y segundo, que los medios, cada vez, como dice el profesor Luismi Pedrero, de la Universidad de Nebrija, aquí en Madrid, cada vez son más líquidos. Me gusta mucho esa expresión. Los medios son más líquidos. Los medios ya no se dedican solo a un soporte. No es que yo solo hago prensa, texto en papel. No es que yo solo hago web, yo solo hago vídeo, yo solo hago radio. No, ya no. Ya son productoras de contenidos cada vez en más sentidos. ¿Por qué se están lanzando al podcast? Bueno, en primer lugar, porque hay un gran ejemplo en Estados Unidos, que es el New York Times, que gracias al podcast The Daily no solo ha conseguido grandes audiencias, sino que encima está logrando, por un lado, aumentar su número de suscriptores a través de internet y, segundo, conseguir que The Daily sea una plataforma de venta de publicidad por sí misma. Es un negocio que les está resultando muy rentable. ¿Por qué han tenido éxito de New York Times con The Daily? Porque ya no se limitan a... Has puesto el ejemplo, por ejemplo, de los resúmenes de noticias. The Daily no es un resumen de noticias. Ellos cogen un tema cada día y lo analizan a fondo, que es lo que no pueden hacer en el periódico porque no hay tanto espacio. Claro. Dedican 20, 30 minutos a, hoy hablamos de esto, y te vamos a contar hasta el final del tema. Eso le da una posibilidad de abordar otras historias que no pueden en papel o en web, ¿no? Y por tanto le está dando la oportunidad a medios como los periódicos de alcanzar de nuevo esa relación de confianza, la que yo decía antes, con sus potenciales usuarios, sus potenciales suscriptores, que pueden escuchar estas historias y decir, oye, mira, yo del New York Times o del periódico tal o del periódico cual me fío porque me lo cuentan muy bien. Claro. Esa es la tendencia, yo creo.
Perfecto. Tengo la idea, tengo cómo producirlo, pero... ¿cómo lo difundo? Actualmente, lo que tú decías hace un momento pasa también acá en Ecuador y es que la gente se va alejando de los contenidos generalistas de la radio porque también se aburren o no están de acuerdo a sus gustos y se van a diferentes plataformas o cuentas virtuales para escuchar lo que ellos quieren, su podcast o su música a la carta, como se lo quiera llamar. ¿Cuál crees, tal vez tú, de pago o gratuita, que son los canales adecuados para llegar con tu podcast?
Una de las grandes ventajas del podcasting es que si quieres es gratis. lógicamente vas a tener más opciones si pagas, ¿no? En ese sentido, hay que elegir bien el alojamiento donde subes los archivos, y ahí tienes opciones gratuitas como iVoox, que tiene mucha presencia en el mundo hispano, como Anchor desde Estados Unidos, y luego tienes opciones de pago como Spreaker, Libsyn, etcétera, etcétera. Cualquiera de las que he mencionado es también. Segundo paso es distribuirlo en todas las plataformas de escucha posibles. Spotify, Apple, la propia iVoox, Google, Stitcher, etcétera, etcétera. Eso hay que hacer, hay que estar en todas. Porque cada oyente te va a escuchar donde le apetezca. No tienes que ir tú y decirle, no, escúchame solo en tal plataforma. Salvo, evidentemente, que esa plataforma te haya pagado un buen dinero porque solo estés en su repertorio. Claro, eso, por supuesto. Pero bueno, no suele ser el caso. ¿Cómo se difunde luego a partir de esto? Pues por las vías que puedas. Yo acabo de lanzar un podcast esta semana. ¿Cómo lo estoy difundiendo? En mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram, de mi familia, mis amigos. He mandado un WhatsApp a todo el mundo que se movía para comentárselo.
¿El audio lo distribuyes por grupos de difusión de WhatsApp?
Bueno, he mandado uno solo, no me quiero pasar y mandar todos los días.
No, me refiero, claro, eso me refería. Sí, sí. ¿El audio lo distribuyes también por
WhatsApp? No, lo que he hecho una página web, ¿vale? Ya. Y entonces he pasado el enlace a la página web y, oye, mira, ahí tienes toda la información, los episodios, y para suscribirte ya solo doy una dirección, ¿vale? Para que sea más sencillo y el que esté interesado que entre. Y yo no tengo más forma de moverlo, más que ser constante, ir contándolo, hay que ser un poquito pesado, ¿vale? Contándolo, y al final, si conseguimos que se genere boca a boca, que personas de las que se lo hemos contado que estén interesados se lo vayan recomendando a otras personas, ya es cuestión de ir haciendo girar la rueda poco a poco y generando más contenido, para que la gente nos encuentre.
Tal vez, como tú decías al inicio de la entrevista, Francisco, en este mundo todos estamos aprendiendo, desde cómo difundir hasta cómo producir. ¿Puedes tú a estas alturas y por tu experiencia y todo, dar unos primeros consejos para que la gente monetice su podcast? Porque pensemos que estamos en un contexto global en el cual mucha gente se queda sin alternativas, sin fuentes de trabajo, pero quiere seguir con su pasión, pero también necesita rentabilizarla. En el contexto mundial que tenemos del COVID-19, ¿se puede dar algún consejo de cómo pensar en monetizar el podcast para no decepcionarme al poco tiempo?
Sí, bueno, el primer consejo es ese, que tengas paciencia, ¿no? Pero para quien realmente quiera obtener un resultado económico con su podcast, mi planteamiento es el siguiente. Si tú quieres obtener un rendimiento, un retorno económico con cualquier actividad de la vida, vas a tener que plantearte que va a ser un trabajo. Y el podcast no es diferente. Vas a tener que plantearte que es un trabajo. ¿Qué significa esto? Que le vas a tener que dedicar una serie de horas al día de forma más o menos fija, constante, y aunque te canse o te aburras, vas a tener que hacerlo. Si tú trabajas 8 horas al día en una oficina, en una tienda, lo que sea, es que tienes que estar allí porque si no, no te pagan el sueldo. Pues con el podcast pasa exactamente lo mismo. Con la diferencia, como todo negocio autónomo, de que lo inicias tú, nadie te paga y tienes que buscarte la vida para conseguir clientes, ¿vale? O suscriptores de pago. Entonces, en ese sentido, yo me encuentro con mucha gente que quiere ganar dinero del podcast, pero desde el minuto uno, sin haber publicado nada antes y sin haber dedicado trabajo a ello. Claro, no, imposible, absolutamente imposible, salvo que seas, pues mira, Kim Kardashian acaba de vender un podcast a Spotify, ya, pero es que es Kim Kardashian, tiene millones de seguidores, no somos Kim Kardashian. No sé si, por suerte o por desgracia, no lo somos. Entonces, no podemos plantearnos eso. Entonces, hay que dedicarle esa constancia. Y cuando digo también que es un trabajo, significa que a lo mejor en algún momento, para conseguir ese rédito, tienes que hacer una inversión. La inversión puede ser de dos tipos, perdón. De tiempo o económica. Se suele decir que el dinero compra tiempo. Que no tenemos dinero, vamos a tener que dedicarle más tiempo. Que tenemos dinero, hay que conseguir un buen sonido y, por tanto, hay que invertir un poquito en el equipo. A lo mejor podemos acortar plazos un poquito de atajo invirtiendo en algo de publicidad. Me preguntan mucho por cómo se promociona un podcast. Y yo digo, si es que es igual un podcast que unos zapatos. Quiero decir, lo puedes promocionar en anuncios de Google, de Facebook, de Instagram, de Twitter, pero es que lo puedes promocionar en la calle, en una valla de la carretera, en las paradas de autobús, en el metro, donde sea. Aquí en España ahora hemos tenido el caso del primer podcast que se ha publicitado en paradas de autobús, que es un sitio súper lógico porque al final el podcast muchas veces se escucha cuando vas en transporte público, te estás moviendo de un sitio a otro o incluso por el coche lo puedes ver desde la parada de autobús. Pues hemos tenido el primer caso ahora. Yo llevaba diciéndolo años. ¿Ahora quién es el primero? Pues ha sido Spotify. en España, con un podcast sobre nuestro antiguo rey Juan Carlos. Bueno, pues estas son las cosas que hay que hacer: invertir, tener paciencia y saber que si queremos ganar dinero con esto, hay que pensar en ello como un trabajo. Yo me dedico a esto 8, 10, hoy 12 horas al día. Bueno, pues como cualquier otro desempeño profesional.
Perfecto. Gracias, Francisco. Vamos a ir a una tercera y última pausa para volver con las conclusiones de esta interesantísima charla que hemos tenido del podcast. Así es que vamos con esta pausa y volvemos para las conclusiones de esta entrevista.
En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa.
Muy bien, y realmente han sido minutos intensos que hemos charlado sobre el podcast, que hemos sido bastante concretos. Y antes de cerrar la charla, quiero en primer lugar tomar algunas palabras de las que has conversado, Francisco, y si quieres abonar algo en la conversa también sería con todo gusto. Tener una idea, no ser perfecto, tener compromiso, un podcast atemporal, estar en la red y ser constante, yo creo que son palabras que realmente a quienes hacemos podcast nos van a servir de mucho. No sé si quieres abonar algún otro verbo más o alguna otra palabra más para que la gente se motive mucho más y decir, voy a seguir haciendo podcast a pesar de cualquier situación.
Sí, porque casi todo lo que he dicho parece malo, pero voy a decir una buena, que es disfrutar, pasarlo bien. Si lo hacemos es porque queremos pasar un buen rato, pues disfrutemos. Que no sale tan bien como esperamos, da igual, disfrutemos. Pasémoslo bien, y es algo que se nota a través de la radio. Cuando hablas de algo que te gusta o cuando estás feliz, solo con el hecho de sonreír tu voz cambia y la gente lo percibe, aunque parezca mentira, lo percibe. Y si tú estás disfrutando en este lado del micrófono, la gente en los auriculares también lo va a estar haciendo. Así que disfrutar y pasárselo bien.
Perfecto. Antes de despedirnos, Francisco, sí te quiero, por favor, pedir que nos cuentes un poco acerca de tu libro. Realmente es algo que vale la pena tenerlo en cuenta, acerca del gran cuaderno de podcasting y también de tu último podcast. Hablamos de Buscando una Luz. Es un podcast bastante, bastante personal, pero que es la historia con la cual nos podemos identificar muchas personas, que podemos también tener a un pariente cercano en esas circunstancias. Cuéntanos, por favor, un poco de los dos aspectos, del gran cuaderno y también del podcast Buscando una Luz.
El gran cuaderno de podcasting, para empezar, es un libro que está lleno de mentiras por un señor que dice que sabe de podcasting. No, es broma. Lo de las mentiras, bueno, habría que verlo. No, mira, el gran cuaderno de podcasting era un podcast. De hecho, nació de un podcast que se llamaba Cuaderno de Podcasting y me propusieron pasarlo a radio. Era un podcast en el cual yo iba hablando de diferentes temas del mundillo, de pues, cómo elegir tu tema, cómo elegir un micrófono, cómo tal, cómo cual. Y vinieron desde la editorial Kailas, Íñigo Gil, el editor, y me dijo, ¿por qué no haces un libro? Y digo, pues mira, es buena idea, hagámoslo. Y así nació el libro del gran cuaderno de podcasting, que pretende ser, de alguna manera, una guía en texto que a mí me habría venido muy bien tener en su momento cuando empecé e hice 27 millones de cosas mal, porque no tenía referencias. Y bueno, pues ahora están en un libro y espero que a mucha gente le ayude a atajar ese inicio y esas dudas que todos tenemos cuando arrancamos los podcasts. Y hay gente que me ha dicho que le ha ayudado, o sea que en ese sentido estoy encantadísimo con el libro, que lleva algo más de un año a la venta y que, vamos, para mí ha sido una fuente de satisfacción tremenda. Y ahora ya poniéndome más serio, sin bromas, sobre el podcast de Buscando una Luz, es la historia de mi padre. Mi padre se llama Javier y lleva ya camino de 100 días en el hospital por el coronavirus, por el maldito COVID-19. De hecho, me encanta que estéis regalando mascarillas porque me parece súper importante que la gente se conciencie de que esto no es ninguna broma. Yo era el primero que hacía bromas con el coronavirus. Esto es una gripe, esto solo se muere gente que ya tiene otras cosas, esto no es para tanto, están exagerando. Pues mira, por hablar en toda la boca, mi propio padre al hospital. Mi padre ingresó en el hospital el 26 de marzo. Tú y yo estamos hablando el 1 de julio y sigue en la unidad de cuidados intensivos. Por suerte está bastante mejor. Pero mi padre estaba a punto de morirse por el coronavirus y por las complicaciones que surgen en el hospital. He hecho este podcast por varios motivos. En primer lugar, para que él, cuando salga, ya lo está escuchando, sea consciente de lo que le ha pasado, de lo que hemos pasado la familia cuando él estaba en coma inducido, que ha estado 2 meses en coma inducido, y para que también sepa lo que ha pasado fuera. Él no ha sido consciente de que en España, por ejemplo, y como en otras partes del mundo, como vosotros, hemos estado confinados 2 meses en casa sin salir. Y cuando se ha enterado ha dicho, madre mía, pero es una película de terror. Digo, sí, lo hemos vivido, una película de terror. También lo he hecho para que la gente sepa en qué consiste o cómo evoluciona un caso grave de COVID-19, que no es ninguna broma. Y para que seamos conscientes, como decía antes, de que aunque ahora afortunadamente en España y por lo que me contabas antes también en Ecuador, poco a poco se está mejorando y se va pudiendo salir de casa y haciendo una vida más o menos normal, la pandemia no ha acabado, el virus no ha desaparecido, sigue con nosotros. Sí. Tenemos que aprender a vivir con él. Y eso significa que tenemos que tener cuidado porque a lo mejor nosotros lo contraemos y no nos enteramos. Puede ser, hay mucha gente que es asintomática, pero si lo tenemos y no sabemos que lo tenemos, somos un peligro andante. Podemos contagiar a cualquier persona de nuestro alrededor. Puede ser a un desconocido, a alguien conocido, a un familiar, a un amigo, a un hermano o a nuestro padre. Y puede que tengamos suerte y no le pase nada, pero puede que tenga una gripe, como ha tenido mi madre, puede que tenga algunos síntomas muy leves, como ha tenido mi hermana, o puede que esté a punto de morirse como mi padre, o puede que se muera. En España se calcula que llevamos, no sé, en Ecuador, en torno a 40.000 muertos. Las cifras oficiales son un poco más bajas, pero se estima que son unos 40.000 muertos. Entonces no sabemos lo que puede pasar con este virus. Así que, por favor, mandad vuestros mensajes, escribid para llevaros la mascarilla de Mote Radio, que me parece una idea fabulosa, y aprendamos que tenemos que tener muchísimo cuidado, no solo por nosotros, sino por la gente que nos rodea. Y además, Buscando una luz tiene un objetivo más, y es que el dinero que nos ha pagado Podium Podcast, la plataforma de la que he hablado antes por la producción del formato, va directamente a Cruz Roja. Es algo que mi socio y yo y mi madre hemos hablado, y además en cada episodio se hace un llamamiento a la audiencia, en este caso de España, porque es lo que podía poner, para que donen dinero a Cruz Roja. Pero igual, si alguien lo escucha allí en Ecuador y le mueve, le conmueve el contenido, que done dinero a quien sea, que ayude en la medida de lo posible. Siempre se puede hacer algo con esfuerzo, con tiempo, con dinero, con cualquier cosa, para ayudar a la gente que lo está pasando mal, que es mucha y que lo necesita, de verdad.
Perfecto. Sí, así es que realmente nosotros ya lo hemos escuchado, este podcast, y realmente lo recomendamos. Ustedes lo pueden seguir en diferentes plataformas, pero directamente les invitamos a que visiten también la página www.franciscoisusquiza.com. Ustedes podrán escuchar ahí. Y también, bueno, queremos agradecer el espacio que realmente nos ha tenido acá Radio Noticias Cuenca, que se ha convertido también en nuestro lugar de batalla acá, porque de aquí nos devolvemos a la casa inmediatamente para hacer más podcasts y trabajar en este espacio. Así es que simplemente agradecerte a ti, Francisco, agradecer a la gente que se ha sumado, y ya estaremos teniendo más noticias, más temas de Mote Radio. Tu despedida, tu saludo final y lo que quieras comentar para la gente que te escucha aquí en Cuenca, Ecuador, 8 a 8 horas de distancia.
Sí, pues mira, has mencionado la web. Como mi apellido es muy complicado, si alguien quiere escuchar Buscando una Luz, directamente en buscandounaluz.com lo tienen disponible también, que a lo mejor es más sencillo, buscandounaluz.com, sino en Spotify, en Apple, en iVoox, donde quieran. Y nada más que darte las gracias, Johnny, y decirte que larga vida a Mote Radio Podcast, que espero que os vaya muy bien, que a toda vuestra audiencia que quiera comenzar su podcast y que quiera meterse en este mundillo, lo dicho, que disfrute, que se lo pasen muy bien, y que si alguno de ellos lanza su podcast, que por favor que me lo haga llegar, que a mí me encanta escuchar cosas nuevas y seguro que descubro muchas historias muy interesantes, por supuesto.
Perfecto. Gracias, Francisco. Gracias a toda la audiencia de Mote Radio. Ya estaremos teniendo más charlas, más oportunidades y más novedades en las próximas emisiones. Atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web www.moteradio.com. También estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Así es que por cualquiera de esos canales, además de las diferentes plataformas, nos pueden seguir. Gracias, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el lugar en donde nos escuchen.